Buenos días a todos. Los voy a invitar para que esta mañana pongamos este tiempo en manos del Señor y oremos, así como cantamos que queremos ser arraigados en Él, necesitamos que Él nos hable. Y esta va a ser nuestra oración el día de hoy, que Él hable a nuestra vida a través de su palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno. Señor, queremos adorarte no solamente mientras cantamos. Venimos a escuchar tu voz y nuestra oración es que tú nos hables, Señor. Que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, hable a nuestro corazón. Que tú nos des un corazón que esté humillado delante de ti. Señor, líbranos de toda incredulidad. Guárdanos de un corazón malo. Señor, que no te obedezca un corazón incrédulo. Y te pedimos para que a través de tu palabra, cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos experimentar esta relación de cercanía contigo. Que cada uno de los que estamos aquí podamos salir ciertos de que tú nos has hablado, de que tú estás con nosotros, de que tú eres Dios. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en el capítulo 4, vamos a comenzar el capítulo 4 del libro de Hebreos. Si nos estás visitando por primera ocasión, estamos en una serie en todo el libro de Hebreos y hemos estado repasando los primeros 3 capítulos y vamos a comenzar hoy el capítulo 4 y vamos a leer solamente desde el verso 1 hasta el verso 13. Así que por favor acompáñame ahí en tu Biblia. A partir del versículo 1, dice así: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Tú recuerdas que capítulo del 1 al 3 hemos estado viendo estas comparaciones de Jesús? Y hemos visto que Jesús es más grande que los profetas, vimos que Jesús es superior a los ángeles y vimos que Jesús es mejor o superior que Moisés. De hecho, el capítulo 3 comienza con esta comparación y lo hace comparando la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Jesús. Decíamos que Moisés fue fiel, el autor nos dice que Moisés fue fiel como siervo, pero nos dice que Jesús fue fiel como hijo. Y pone a Jesús por encima de Moisés al decir que mientras Moisés sirvió en la casa, Jesús es el dueño, el que creó la casa. Y posteriormente nos contrasta este buen ejemplo de fidelidad de Moisés y de Jesús con un mal ejemplo de desobediencia, hablando del pueblo de Israel. Y lo vimos la semana pasada, cómo este pueblo no alcanzó el reposo que Dios había prometido. Y vimos que el autor ve hacia el Antiguo Testamento, toma el Salmo 95, un salmo de David, y usa ese salmo para hablar de la desobediencia del pueblo y cómo este pueblo no entró al reposo. Ahora, es interesante porque en el capítulo 4 sigue el mismo tema. Sigue hablando de este reposo. Y si tú has leído este capítulo 4, te vas a dar cuenta que es una pregunta obligada saber qué es este reposo. Lo que vemos aquí de entrada es que el autor va a tomar el capítulo 4 para animar. Hemos hablado, si tú recuerdas, dijimos que esta carta a los hebreos es un sermón, en realidad es un sermón. Hace exhortaciones continuamente, hace advertencias, exhorta y luego anima. Así que estamos viendo un sermón de un sermón. Y lo que va a hacer el autor de Hebreos a partir del capítulo 4 es usar esta promesa del reposo de Dios para animar a la iglesia en su tiempo y para animarnos a nosotros el día de hoy. Porque lo que vamos a ver es que este reposo sigue estando vigente el día de hoy. Así que lo primero que hace en el versículo 1 y 2, dice el versículo 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así de que el primer reposo del que está hablando tiene que ver con el pasaje anterior, con el contexto inmediato. Quiero que veas esto porque el autor de Hebreos está haciendo esto. Él está tomando la escritura en su contexto. Está usando el Salmo 95 en el contexto del pueblo de Israel para luego aplicarlo a la iglesia en su tiempo. Y es importante que tú y yo entendamos eso. Tenemos la tendencia a leer un pasaje y subrayar cosas que nos gustan y aplicarla directamente a nuestra vida sin saber de qué está hablando el autor. Y lo que vamos a ver aquí es que el autor está conectando lo que vimos la semana anterior, esa desobediencia del pueblo de Israel que evitó que entrara en el reposo. Dice en el capítulo 3, en el verso 17, dice: ¿y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y lo que dijimos es que el corazón malo y la incredulidad van de la mano, y decíamos que no son neutrales, nos llevan a acciones. Usualmente lo que vemos aquí es que la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Y lo que vemos aquí es que el autor comienza el capítulo 4 con una advertencia. La palabra que dice en Reina Valera, el verso 1, es temamos. Es una invitación a ver a Dios en su carácter completo. Nosotros hoy en día tenemos una tendencia a ver a Dios de una manera muy familiar. Y ciertamente la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre, que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesús, que tenemos un Padre bueno que nos escucha, pero la Biblia en todo momento sigue haciendo referencia a Él como Dios. Él sigue siendo Dios, tú y yo no. Y una de las cosas que a veces pasamos por alto es este temor reverente que requerimos mantener delante de Dios. El autor abre este capítulo pidiendo a la iglesia, a sus oyentes originales, a sus destinatarios originales, que teman. Teman. ¿Por qué? Dice allí en el verso 1: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Está diciendo, el autor tiene un temor, no solamente el temor de Dios. Dice, él invita a la iglesia a que tengan temor porque en su perspectiva, algunos en la iglesia parece que no han entrado en este reposo. Y dice él, hay esta promesa, Dios nos ha ofrecido este reposo, pero algunos en la iglesia parece que no han entrado en él. Ahora, dice allí, en el versículo 2, hace el contraste entre la gente de la iglesia con las personas o el grupo de personas que menciona en el capítulo 3. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos? Vimos en el contexto de la semana pasada que está hablando de Israel. Israel cuando salió de Egipto, Israel cuando fue por el desierto, Israel cuando iba a llegar a la tierra prometida, y ellos se rebelaron, se quejaron, murmuraron contra Dios, contra los líderes, y terminaron no creyendo que Dios era poderoso. Lo vimos en Números 14. No creyeron que Dios podía introducirlos en la tierra que Dios había prometido. Así que primero, lo que vemos allí que está haciendo un contraste entre la gente de la iglesia y la gente del pueblo de Israel. Y está diciendo, tengan temor porque Israel, al igual que ustedes, escucharon buenas nuevas, escucharon el evangelio. Ahora, el evangelio para Israel no fue el mismo que tú y yo conocemos hoy. Dios había prometido a Israel un reposo. En Deuteronomio, en capítulo 12, desde el versículo 1, tú ves que Dios anticipa la entrada del pueblo a la tierra prometida y les da instrucciones en el capítulo 12 sobre cómo deben de comportarse y particularmente cómo van a adorar. Y dice en el versículo 1, estos son los estatutos y decretos que vas a cuidar de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que ustedes vivan sobre la tierra, van a destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Lo primero que vas a hacer es destruir todos los santuarios. No vas a adorar como ellos adoran. Número 3, vas a derribar sus altares, vas a quebrar sus estatuas, sus imágenes de acera, las vas a consumir a fuego y vas a destruir las esculturas de sus dioses y vas a raer su nombre de aquel lugar. Verso 4, no harán así a Jehová su Dios, sino que el lugar que Jehová su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscarán y allá irán. Y allá llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la ofrenda elevada de sus manos, sus votos, sus ofrendas voluntarias, las primicias de sus vacas, de sus ovejas, y comerán allí delante de Jehová su Dios, y se alegrarán ustedes y sus familias en toda la obra de sus manos, en la cual Jehová tu Dios te haya bendecido. No harán como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no han entrado al reposo y a la heredad que les da Jehová su Dios. Ahora, estamos viendo Primera de Reyes. Misael nos acaba de hablar el miércoles de toda la gloria y la importancia del templo. Hemos visto en las últimas 3 semanas acerca de esto. Dios le dice al pueblo, cuando llegues a la tierra prometida, aquella que yo te dije que te iba a dar, vas a derribar todos los altares. No vas a adorar como te dé la gana. No vas a hacer como lo haces ahora, dice, cada quien hace lo que le da la gana. No, vas a ir al lugar que yo escoja, allí haré morar mi nombre, allí vas a ir y allí vas a adorar, porque yo te voy a dar reposo. Así que vemos que cuando habla del reposo, el primer reposo que encontramos es la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel de darle una tierra. Dios le había dicho a Israel, yo te voy a llevar y vas a tomar esa tierra. Y la buena nueva era esa, Dios prometió que les iba a dar esa tierra. En el capítulo 13 vemos que Josué y Caleb están diciendo, la tierra es buena, como Dios dijo, Dios está con nosotros, la vamos a tomar. Pero dice allí, en el verso 2, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Así que el problema del pueblo de Israel no fue la palabra. El problema del pueblo de Israel no fueron los predicadores. Tuvieron a Moisés, tuvieron a Josué, tuvieron a Caleb, estuvieron hablando de parte de Dios, el problema fue su corazón. Ellos escucharon la palabra, pero ellos no creyeron la palabra y por eso no obedecieron la palabra. Ahora, esto es importante para nosotros también hoy, porque quizá que haya personas que han escuchado la palabra por mucho tiempo. El problema no es que no hayan escuchado la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hemos visto que en el libro de Hebreos nos habla de la fe. Hemos mencionado en varias ocasiones esta manera en que define la fe como algo que permanece, que persevera. Y vimos el capítulo 11, que es una fe que actúa. De hecho, hemos visto en varias ocasiones que se nos advierte mantener la fe. El problema no es que no habían escuchado. El problema es que no habían creído y por lo tanto no habían obedecido. Y decía que eso es importante para nosotros aquí porque yo no sé por cuánto tiempo has escuchado la palabra. Estoy seguro que quizá algunos de ustedes nacieron escuchando la palabra, han crecido en la iglesia, pero lo que vemos aquí es que eso no significa necesariamente que estén en el reposo que Dios habla. Y eso es importante. Porque podemos ser personas que conocen la Escritura, podemos ser personas que memorizan la Escritura, podemos ser personas que saben toda la Escritura y que no creen nada de la Escritura y que no obedecen nada de la Escritura. Y lo que dice aquí y la advertencia es, temamos, porque ellos escucharon así como nosotros. Ellos tuvieron buenas nuevas como también nosotros. El problema es que escuchar sin fe no sirve de mucho. No aprovechó, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así de que vemos que ellos tuvieron promesa de parte de Dios, ellos tuvieron este mensaje, estas buenas noticias, pero ellos no creyeron. Escucharon, pero no creyeron. De tal manera que el llamado es para que revisemos nuestra circunstancia. Dice, algunos parecen no haber entrado en este reposo. Ok, entonces vemos que el primer reposo tiene que ver con esta promesa que había para el pueblo de Israel, entrar a esta tierra prometida. De hecho, hay otros pasajes que nos hablan de ese reposo. Por ejemplo, en Josué, el capítulo 1, sabemos que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Josué nos narra eso, pero en el capítulo 1, el verso 15, dice que cuando van a cruzar el río Jordán, hay algunas tribus que se quedan del otro lado del Jordán, no cruzan el Jordán, dice en el versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, les mandó diciendo, Jehová su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado de este lado del Jordán. Más ustedes, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de sus hermanos y les ayudarán. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes y que ellos también posean la tierra que Jehová su Dios les da. Y después volverán ustedes a la tierra de su herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, les ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entrarán en posesión de ella. Es decir, ellos dijeron, ¿sabes qué? Josué, nosotros nos quedamos en esta tierra, no queremos cruzar. Dijo, perfecto, si ustedes, Moisés les dio esta tierra, ustedes han encontrado su reposo, dejen a sus mujeres, dejen a sus niños, dejen su ganado, pero los hombres de guerra van a cruzar y van a ayudar a sus hermanos hasta que ellos tengan reposo y después pueden regresar. Entonces vemos este primer reposo. Ahora, el autor, si regresamos a Hebreos, nos dice allí en el versículo 3, hay un contraste. Dice en el versículo 2 que aquellos, a Israel, aquellos que salieron de Egipto, no les aprovechó la palabra, ellos no acompañaron la palabra con fe. Dice el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ok, el segundo reposo del que está hablando aquí, si lo vemos, no es el reposo de Israel. Dice allí en el verso 3 que los que hemos creído entramos en el reposo. Ahora, el contraste es, Israel no creyeron la buena noticia que habían escuchado, pero dice, los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Y nuevamente cita el Salmo 95. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Del reposo del pueblo de Israel, ahora el autor cambia y mira al primer libro de la Biblia. Y el autor dice, en cierto lugar, es en Génesis 2, no cita Génesis 2, pero él dice, en cierto lugar se dice de Dios, que Dios reposó de sus obras. Si vas al libro de Génesis, Génesis 2, dice el verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Así que ahora el reposo que está hablando el autor ya no es el reposo solamente del pueblo de Israel. Ahora está hablando al reposo de Dios. Dice, este es el reposo que Dios hizo después de que creó todo cuanto existe. Ahora, sabemos por el relato bíblico que Dios fue creando las cosas, se nos cuentan los días y nos dice que al final vio que todo era bueno y Dios reposó de su obra, es decir, dejó de crear. Y de alguna manera, quizá tú hayas escuchado esto antes, pero ese día de reposo marca un patrón para la vida de los seres humanos también. Y es por eso que usualmente un día no trabajamos. Los judíos era el sábado. Los cristianos adoptaron el domingo por la resurrección de Jesús como el día del Señor. Y usualmente en los trabajos hay un día que se te da para que descanses. Sean cristianos o no, en realidad están siguiendo este patrón que Dios estableció. 6 días el Señor hizo su obra y el séptimo día Él descansó. Ahora, está hablando del reposo de Dios, pero el autor tiene en mente algo más que el descanso físico. Ahora, el descanso físico es importante. De hecho, tú y yo, quizá la mayoría de nosotros padecemos el hecho de no respetar este descanso que el Señor nos pide. La mayoría de nosotros traemos afanes del trabajo continuamente por la cultura en la que estamos, por la forma en que vemos el mundo y aquellas cosas que consideramos importantes. Nos hemos vuelto personas que continuamente están afanados. Y lo que vemos aquí es que Dios no se toma las cosas así. Pero insisto, el autor está hablando de algo más allá de un reposo físico. Pero vemos entonces el reposo del pueblo de Israel. Vemos ahora este reposo de Dios que dice que está desde la creación de todas las cosas cuando Dios terminó su obra. Y nos dice el autor en el verso 5, nuevamente insiste y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Ahora quiero que veas algo. Otra vez está citando el Salmo 95, verso 11. A lo largo del capítulo 3 y del capítulo 4, vas a ver continuamente esta repetición. Hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Y dijo el Señor, no entrarán en mi reposo. Y vas a ver continuamente este patrón. ¿Por qué? Porque quiere dejar en claro que es importante que tú y yo, que los hebreos tomaran una decisión hoy. Hoy, mientras puedes hacerlo. Hoy, mientras está vigente este reposo. Ahora, es interesante, vuelvo al punto, porque habla del reposo del pueblo, habla del reposo de Dios, y dice aquí en el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, está hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuándo es? Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Ahora fíjate cómo pasa del pueblo de Israel en Deuteronomio, en Números, se va a Génesis, habla del reposo de Dios, regresa a Salmos y dice David, todos tienen el mismo mensaje. ¿Sabes? Esta es una de las cosas impresionantes de la Biblia. Yo no sé si tú has podido ir armando estos hilos que cruzan toda la historia de la salvación, la historia bíblica. Hemos hablado de algunos de ellos. Hemos hablado del tema, por ejemplo, ahora que estamos con el templo. Hemos hablado cómo el templo comienza con este lugar que se llamaba Edén, donde era el lugar donde se encontraba Dios con los hombres, que después del pecado tienen que ser expulsados. Dios pone los querubines para que no entren a ese lugar otra vez. Después, como en el templo se recuerdan esas imágenes, en el templo se ponen esas palmeras, los querubines, evocando esa historia en el huerto del Edén. Y como en Apocalipsis vamos a ver ese templo, como en la iglesia, hoy nosotros somos ese templo, y ves el tema del templo a lo largo de la historia de la salvación. Cuando hablamos de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes, vemos a Adán y vemos al último o postrer Adán, y vimos los mediadores que fueron hombres falibles que no pudieron llenar los zapatos de este encargo. Y a lo largo de la historia vas a encontrar que hay temas que cruzan toda la Biblia, y uno de ellos es el reposo. De hecho, ya vimos en el pueblo de Israel, si tú recuerdas, el asunto del reposo también se le promete a David. Si tú vas a Segunda de Samuel, en Segunda de Samuel capítulo 7, cuando Dios le da la promesa al rey David, dice el verso 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿qué es lo que sucede? Que va y quiere hacer la casa a Dios. Dios le dice que él no le va a edificar, pero Dios le había dado este reposo, y sabemos que su hijo es el que lo iba a hacer. Ahora, en el versículo 12 le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que el tema del reposo lo vemos a lo largo de la historia. En Apocalipsis, en el capítulo 15, creo, vamos a ver, capítulo 15 de Apocalipsis. Dice allí, capítulo 15, y esto es algo que les le dije a los maestros que no hagan, que no se metan en problemas si no están seguros, pero ya lo hice. Eso es algo que no debes de hacer. Pero dice allí que hay un momento en que va a haber reposo de las obras para todos aquellos que han confiado en el Señor. Dice en el capítulo 14, verso 13, lo encontré. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, ¿no es esto lo que muchas veces o comúnmente la gente dice? Cuando alguien muere, ya está mejor allá, por fin está descansando. ¿No es una frase muy común? Y tú a veces te quedas así como, ¿por qué? Porque sabemos que este reposo en el más allá no depende de nuestro trabajo o nuestras obras. Te estoy dando pistas. Ahora, si regresas a capítulo 4, dice el autor entonces, hay un día, hay otro reposo. No es aquel reposo que el pueblo de Israel no pudo entrar por causa de incredulidad. Hay un reposo que Dios habla desde la creación y que está vigente, dice el verso 7. Otra vez determina un día, hoy, después de tanto tiempo, dice David, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Por qué? Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, no es el reposo del pueblo de Israel, porque Moisés no pudo llevar al pueblo, lo llevó Josué, pero Josué, aunque entró a la tierra prometida, tampoco encontró el reposo. Es decir, hay otro reposo. Y está este reposo desde el inicio que Dios menciona en el capítulo 2 de Génesis. Ahora, quiero que veas algo allí. Dice en el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y el autor está haciendo un juego de palabras aquí. El nombre de Josué significa salvación. Dios es salvación. El nombre de Josué traducido del hebreo al griego, ¿sabes cuál es? Jesús. Josué y Jesús es el mismo nombre. Uno está en hebreo y el otro está en griego. Así lo que está haciendo el autor está diciendo, si lo lees en griego, dice porque si Jesús hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Quiero que veas esto entonces. Si el primer reposo era la tierra prometida, pero no era el reposo definitivo, y habla de este reposo que Dios menciona desde el principio de la creación, y vemos que Dios reposó de sus obras y que este reposo sigue estando vigente, y dice allí en el versículo 10 que todo aquel que entra en su reposo ha reposado de sus obras como también Dios reposó de las suyas. Y si dice allí que en el versículo 3 que los que hemos creído entramos en el reposo, ¿de qué está hablando? Está hablando precisamente de la salvación. Está hablando cómo este reposo del que habla tiene que ver con el reposo que solamente Jesús puede conseguir. No lo consiguió Moisés, no lo consiguió Josué, no lo consiguió el rey David, no lo consiguió Salomón, no lo consiguió ninguno de los reyes. Es algo que solamente Jesús puede hacer. ¿Cómo es esto? Cuando está mencionando aquí reposo, en el versículo 9 cambia el término al decir que queda un reposo. La palabra que usa es sabatismo. Básicamente está haciendo referencia al sabat, al descanso de Dios. Y cuando vemos la temática, no está explícitamente dicho, pero cuando tú ves en el capítulo 2, antes de empezar a hablar de Moisés y de Jesús en su fidelidad, el capítulo 2 termina hablando de este sumo sacerdote que tenemos en Jesús. Verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de Jesús. Cómo Jesús tenía que hacerse como nosotros, identificarse con nosotros, padecer como nosotros, ser tentado como nosotros, para que entonces Él pudiera representarnos fielmente ante Dios como mediador, como sumo sacerdote. Recuerda que solamente Jesús es apto para eso. A lo largo de la historia hubo muchos mediadores. Dios tenía profetas, sacerdotes y reyes, pero ninguno como Jesús. Jesús es el Dios hombre que nos representa delante de Dios, y es el hombre Dios que nos representa a Dios delante de los hombres. Solamente Jesús puede cumplir este papel como mediador. Y nos dice entonces aquí que en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿qué obras son las que tú y yo podemos hacer? Se está refiriendo específicamente en relación con Dios. Y quiero que veas algo, si me acompañas por favor a Levítico, al capítulo 16. Esta palabra sabatismos tiene la connotación no solamente del reposo, sino de un reposo con gozosa celebración. Es un día de descanso festivo. Y lo que vemos aquí en Levítico, en el capítulo 16, si me acompañas, es que había una celebración particular para celebrar precisamente lo que era la expiación. En el capítulo 16, a partir del verso 29, dice: y esto tendrás por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán sus almas y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Día de reposo es para ustedes y afligirán su alma. Es estatuto perpetuo. Ahora, si tú recuerdas, el día de la expiación hemos hablado que precisamente era una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote se ponía su ropa especial, ropa de lino, se ponía sus utensilios especiales como sumo sacerdote, se ponía un pectoral, era una pieza que se ponía en el pecho, alguna vez vimos ilustraciones, y tenía 12 piedras en esa pieza. Cada piedra representaba una tribu. Y tenía unas hombreras que se ponía con los nombres de cada una de las tribus en sus hombros. Se ponía un turbante, un cinturón y una placa que decía santidad al Señor. Hacía un ritual de purificación, se lavaba, hacía sacrificio por él y entonces entraba al lugar santísimo. Si ustedes recuerdan, tomaba dos animales, ponía las manos sobre ellos, uno ponía los pecados del pueblo sobre él y ese lo aventaban al desierto, el otro era sacrificado y entraba con la sangre al lugar santísimo. Cruzaba la cortina, el velo del templo, ponía la sangre del cordero y los pecados del pueblo eran perdonados. Y era fiesta, una vez al año. Lo que vemos aquí es que el autor está viendo hacia eso. Si vas de hecho al capítulo, ahí mismo en Levítico, al capítulo 23, verso 26. Y dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación, afligirán sus almas, ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová su Dios. Porque toda persona que no se aflija en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habiten. Día de reposo será ustedes y afligirán su alma comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarán su reposo. Básicamente, el autor está volteando hacia esta ceremonia, hasta celebración especial del Día de la Expiación, y está poniendo a Jesús como aquel que permite a todos los que han creído, no solamente escuchado la buena noticia, sino que han creído y obedecido. Ellos son, dice, los que pueden entrar en este reposo. ¿De qué reposo está hablando? Está hablando de este reposo espiritual, donde los hombres no tienen que estar afanados, afligidos, trabajando para congraciarse con Dios, para encontrar favor de parte de Dios. Dice, el que ha entrado a este reposo ha descansado de sus obras. El que ha entrado a este reposo no tiene que estar afanado. Algunos, y el temor del autor de Hebreos, algunos parece no haberlo alcanzado. Algunos parece que están extraviados entre regresarse a Egipto y el seguir cumpliendo la ley. Y recuerda cuál era la situación de la iglesia a la que escribe. Estaban siendo oprimidos y estaban algunos pensando en regresar a la ley para evitar las presiones, para evitar la persecución, para evitar los problemas. Y el autor dice, tengan temor, cuiden esto. Si regresas al capítulo 4, en el libro de Hebreos, dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Desobediencia. El pueblo de Israel escuchó la buena noticia. El pueblo de Israel no acompañó la palabra con fe, desobedeció y no entró al reposo. Pero dice, eso solamente es una sombra del verdadero reposo. El verdadero reposo viene cuando tú y yo abrazamos este sacrificio de Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber que ese es el tema? Miren el capítulo 4 cómo termina, capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es diciéndoles, vean, teman, y verso 11, procuren entrar en ese reposo, no sea que se queden fuera, no sea que sean como el pueblo de Israel que escuchó la buena noticia, pero no creyeron y fueron desechados, murieron en el desierto. Y hoy, si escuchas la voz de Dios, y mi oración es que escuchemos la voz de Dios, dice, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No solamente eso, hace la advertencia. Tú y yo citamos quizá con frecuencia el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versos 12 y 13 son una advertencia. Versos 12 y 13 dice, la palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios no es un texto que tú puedes agarrar y decir, mira, lo que Dios dijo a los israelitas, a los hebreos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios permanece. ¿Sabes? El deber que tú y yo tenemos como parte de la iglesia, y lo mencionamos la semana pasada, cuando el autor en el capítulo 3 nos insta a animarnos unos a otros, a exhortarnos, dice en el verso 13, capítulo 3, verso 13. Antes exhórtense los unos a los otros todos los días, entre tanto que se dice hoy. El deber que tú y yo tenemos es animarnos mutuamente. Y esa es la razón por la que estamos aquí hoy también. Venimos, adoramos a nuestro Dios, pero es por eso que tomamos tiempo para leer la palabra, para entender la palabra, para exhortarnos, porque la palabra es viva, porque la palabra cumple el propósito para el cual el Señor lo envía, es lo que dice Isaías, pero porque la palabra es eficaz. Pero dice que la palabra sin fe, la palabra sin fe nos sirve de mucho. Ellos escucharon la palabra, pero no sirvió, no les sirvió de nada por no ir acompañada de fe. Ahora, hemos dicho que la fe no es simplemente creer algo. La fe tiene que ver con las acciones que tomamos. Capítulo 11 lo leímos la semana pasada. Habla de personas que hicieron cosas porque tenían fe. Y esa es la expectativa. Y básicamente lo que el autor está haciendo, ¿sabes? Hay algo bien interesante. Si tú vas al capítulo 14 de Números, Números 14 es la rebelión, es cuando el pueblo de Israel dice, ¿sabes qué? No vamos a poder entrar, mejor apedreemos a nuestros líderes, vamos a volvernos a Egipto, a nombrar nuevos capitanes. ¿Se acuerdan que Moisés intercede? Dios le dice, ¿sabes qué? Ya me enfadaron. Vamos a acabar con este pueblo, vamos a crear un pueblo nuevo. Tú vas a ser el único que va a quedar vivo y tú vas a hacerte cargo de este pueblo. Y Moisés dice, Señor, ¿qué van a decir los demás de tu nombre? Por tu nombre no lo hagas. Dios dice, está bien, vamos a perdonarlos, pero ninguno va a entrar. No van a entrar. En el verso 20 dice, entonces Jehová dijo, Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ok, Dios les dice, ¿sabes qué? No lo van a hacer. Ahora, sucede que más adelante, en el verso 39, dice que se levanta por la mañana, después de que Moisés habla con todo el pueblo, dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho, les habla lo que Dios había dicho. Y luego el verso 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Jehová? Eso tampoco les saldrá bien. No suban porque Jehová no esté en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos porque la amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes y caerán a espada. Pues por cuanto se han negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con ustedes. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se zapataron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. ¿Qué pasó? Les acaban de decir que eran rebeldes. Les acaban de decir que Dios los perdona. Y a la mañana siguiente se levantan y dicen, vamos a subir a aquel monte. Moisés le dice, les acabo de decir que Dios no va a ir con ustedes, no suban. De todas maneras subieron. ¿Qué pasó? Murieron a espada. El autor de Hebreos termina diciendo, cuidado, todavía queda un día de reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno siga ese ejemplo de los israelitas de desobediencia. Porque la palabra de Dios es como una espada. La palabra de Dios, si tú lo obedeces, te va a bendecir. Es una promesa. Pero si tú no la obedeces, si tú no la crees, vas a encontrar que la misma palabra te puede destruir. Es una espada de dos filos. De hecho, hay algo que tú y yo tenemos que entender. Hablar de la palabra de Dios y hablar de Jesús por separado no es factible, no tiene sentido. No podemos desligar a Jesús de la palabra, no podemos desligar a Dios de su palabra. Cuando Saúl menospreció la instrucción de parte de Dios, el Señor le dijo a Samuel, ¿por qué me ha menospreciado a mí? Fue lo mismo que le dijo a David. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar al Dios de la palabra. La reverencia que tú tienes para con la palabra de Dios refleja tu reverencia y el temor que tú y yo tenemos para con Dios. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, la palabra es viva, no es letra muerta. La palabra de Dios es eficaz, cumple el propósito para el cual Dios la manda. De hecho, dice aquí en el verso 12, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Básicamente lo que dice es que la palabra es capaz de entrar a la parte más profunda de nuestro ser y desenmarañar todo lo que hay en nuestro corazón. Básicamente, cuando tú y yo leemos la palabra con la devoción y la reverencia que Dios merece, la palabra te está escudriñando a ti y a mí. La palabra nos muestra, por eso Santiago dice que es como un espejo. La palabra nos muestra nuestro corazón, dice que nos muestra las intenciones. Y no solamente eso, es por medio de la palabra, dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si no lo notaste, del verso 12 al 13, de la palabra voltea y termina siendo Dios el que está escudriñando todo. Está íntimamente ligada la palabra y Dios, no podemos separarlo. Y ese es el punto. Dice, considera la palabra que estás escuchando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, dice el verso 11, procuremos. Él se pone, es interesante porque dice allí en el verso 3, los que hemos creído entramos. Y en el verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Por qué? Porque su preocupación era por algunos en la iglesia. Él esperaba lo mejor. De hecho, en el capítulo 10, en el libro de los Hebreos, si tú vas adelante al capítulo 10, dice allí en el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira el verso 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Si no fuera suficiente, vete pues al versículo 35, allí mismo, no pierdan pues su confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero mira el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor se pone entre ellos y dice, ¿saben qué? Yo confío en que todos vamos a entrar, pero procuremos todos entrar. ¿Por qué? Porque el problema no fue que no hubieran escuchado la palabra. El problema fue que no creyeron la palabra. El problema fue que no obedecieron la palabra. Así de que, familia, no importa por cuánto tiempo hayas escuchado tú el evangelio, tú y yo necesitamos atender todos los días la invitación que Dios nos hace en este reposo. Ahora, quiero que pienses en algo. Cuando ves este reposo, esta promesa, Es lo que ves en el libro de Apocalipsis. Es lo que ves, este descanso junto a Dios. Y tú y yo entramos ya. Tú y yo, cuando recibimos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, entramos en este reposo, no a plenitud. Por eso el autor de Hebreos dice aquí en el verso 3, los que hemos creído, entramos en el reposo. Ya entramos en ese reposo. La realidad es que todo hombre encuentra satisfacción momentánea en este mundo. Todos los hombres estamos continuamente en esa búsqueda de encontrar reposo, que no encontramos en nada. Solamente lo que nos dice la palabra es que cuando tú y yo encontramos a Jesús, vamos a descansar. Y hay cristianos, hay personas en la iglesia que siguen esforzándose todos los días por querer ganar la aprobación de Dios, cuando Jesús ya cruzó el velo por ti y por mí, cuando Jesús ya entró al lugar santísimo representándonos a ti y a mí, que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en Él. Y lo que el autor está diciendo es lo mismo que dice Pablo en Romanos 1:16, cuando dice que el justo por la fe vivirá. Dice, cuando habla del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque el justo por la fe vivirá. Y el punto es ese: si tú y yo hemos creído, tú y yo podemos descansar de nuestras obras. Tú y yo encontramos el reposo. Jesús en Mateo 11 hace esa oferta a toda persona. En Mateo 11, verso 27, Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vengan a mí. Y mira esto, acaba de hablar de que la única posibilidad de que tú y yo conozcamos al Padre es cuando conocemos al Hijo. Solamente Jesús, el mediador, el Dios hombre, puede presentarnos al Padre. Y dice allí el verso 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán ¿qué? Descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la invitación de Jesús. Y esa invitación está vigente para todo aquel que cree. Y esa invitación está vigente hoy. Entre tanto que se dice hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcan su corazón. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque eres tú quien nos ofrece este reposo. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar este descanso que nuestra alma anhela. Guárdanos, Señor, de andar vagando, tratando, Señor, por otros medios de encontrar el descanso, de encontrar el reposo para nuestra alma, de encontrar la satisfacción, Señor, en tantas cosas que usamos como dioses falsos que no pueden saciar, Señor, sean riquezas, posiciones, relaciones, honra, fama, gloria, tantas cosas, Señor, que podemos buscar para descubrir que en realidad ninguna de ellas puede darnos este reposo. Este reposo que es el que el Padre ofrece. Este reposo que está disponible desde la creación del mundo y que está vigente el día de hoy. Señor, danos un corazón que responda al oír tu voz. No un corazón duro, no un corazón malo. Señor, tu promesa es que tú nos darías un corazón de carne en este nuevo pacto. Y sabemos que estas cosas, Señor, de las que habla el Antiguo Testamento, apuntan a tu Hijo Jesús, el que es mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que David, el que es mejor que cualquier otro sumo sacerdote, el que ofreció un mejor sacrificio en un mejor templo para darnos un mejor reposo, una mejor expiación, un mejor perdón de pecados. Señor, que podamos encontrarnos el día de hoy, responder positivamente a esta invitación y caminar con fe. Así como está escrito, Señor, que el justo por la fe vivirá, que podamos mantenernos en esta convicción, en esta certeza que tenemos, no solamente de que tú nos has salvado, sino de que tú eres fiel para preservarnos, para guardarnos hasta el día que tú nos llames o el día que tú regreses. Que podamos hacerlo, Señor, con gozo. Como dice Pablo en Romanos 5, en la gracia podemos esperar con confianza y alegría nuestra esperanza. Esa esperanza que tenemos, que un día compartiremos tu gloria en la nueva creación, Señor. Mientras ese día llega, que podamos permanecer fieles y que podamos adorarte todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.